Sí, casi media de la tarde. En un ratito vamos a empezar a ampliar, por supuesto, todos los temas que tenemos para compartir en la tarde de Nacional. Y ya vamos a la primera comunicación telefónica que tenemos en esta tarde aquí en Todas las Voces. Tengo del otro lado de la línea al doctor Pablo Coan. Él es el presidente del Consejo de Administración del Hospital SAMIC de aquí de la ciudad del Calafate. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Marcelo, bueno, te saluda. ¿Cómo vamos?
Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos?
Bien, bien. Bueno, acá estamos. Muchas gracias por atendernos en esta tarde en la radio pública. Bueno, dos temas tengo para consultarte. Uno, bueno, obviamente ayer también estuvieron aquí en la radio y por supuesto, bueno, tomó un estado público y mediático de alguna forma con la llegada de la gente del Malbrán y demás. Bueno, estas investigaciones que se podrán hacer desde el SAMIC, contanos un poquito resumidamente, porque bueno, ya está en los medios, pero bueno, para repasar un poco, porque interpreto que fue una jornada de mucho trabajo ayer.
Y bueno, parece noticia de ayer, pero la verdad que es un orgullo, digamos, para el hospital y a mí me parece que es un punto de partida para toda la región. El día de ayer lo que firmamos es un convenio de colaboración y nos constituimos como un nodo en la red ANLIS-Malbrán a partir de una red general federal de genómica y ya estábamos en una red de fibrosis quística. Lo que hicimos es poner en funcionamiento un laboratorio que es de investigación de base, pero también lo que se llama traslacional, o sea, es una investigación de base aplicada a la clínica. Entonces, va a permitir desarrollarnos como un polo científico a la vez de lo que ya somos un centro regional asistencial. La verdad que, como les comentaba ayer, en la puesta en marcha de los equipos, el equipo de secuenciación genómica, lo que hicimos fue agarrar todas las muestras que nosotros teníamos desde el inicio de la pandemia. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en Calafate hubo un grupo de turistas franceses donde empezamos con la internación? Bueno, se han tomado muestras de virales de toda la pandemia en el Calafate y lo que hicimos fue la historia genética de todas las variables que hay que circularon por la ciudad. Con lo cual, recién estamos empezando y la verdad que está buenísimo.
O sea que es una super noticia, digo, desde el punto de vista científico y para la localidad, para la región, porque tengo entendido que todo esto es para la región, no solamente para Calafate, ¿no?
Así es, y la verdad es que estos equipos, si bien van a desarrollar investigación de base, lo que más vamos a utilizar esto es para hacer diagnósticos que sirvan a la clínica. Por ejemplo, esta genómica molecular lo que permite es tipificar cáncer, digamos, cosas que hasta hace un tiempito solo se podían mandar a Buenos Aires y hace un tiempito más largo solo se podían mandar a Estados Unidos. Bueno, hoy las estamos haciendo acá en Calafate. Esto de que yo te contaba de los virus, cuando mediaba la pandemia, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz, como cualquier otra provincia, tenía que seleccionar muestras aleatorizadas para enviar al Malbrán para entonces saber con suerte qué tipo de virus estaban circulando. Bueno, esto hoy lo hacemos en 48 horas en la ciudad de Calafate.
O sea, esto es como traer, digamos, el escáner de último modelo del
Así es.
BMW, una cosa así,
Sí,
digamos.
es eso, digo. La verdad que es un orgullo.
Sí, porque digo, para que todos lo entendamos, ¿no? Pablo, ¿y cómo se logra esto? ¿Tenés un ratito para que nos cuente? Porque digo, la noticia es fáctica, digamos, se escucha y la contás. Pero ¿cómo se logra? ¿Cómo se cranea? ¿O ustedes ven que hay una necesidad? ¿Cómo se llega, digamos, a este punto de
La
conseguir
verdad
lo
es
que
que
se
para
consiguió?
sintetizarlo lo que tengo que decir es que es una decisión política. Digamos, hubo una decisión política de crear un polo asistencial y de investigación en Calafate, digamos, que tuvo que ver con un proceso político, digamos, y fue decidido, digamos, mucho antes de que yo estuviera, y fue una decisión política para Calafate y para Santa Cruz, de Néstor en su momento, y el emplazamiento del hospital, y esos son procesos a largo plazo, y a mí me toca gestionar. Y en este momento activar, y fíjense, digamos, el establecimiento de este laboratorio y este equipo de genómica, que realmente es caro, uno dice, bueno, ¿de dónde salen los fondos para esto? Salen del impuesto a las grandes riquezas. Entonces es la decisión política de seguir apostando a la población de Santa Cruz y en específicamente al Hospital Samir Calafate como polo.
Claro, sí, entiendo, entiendo. Porque una vez se pregunta por qué se va por este lado o se va por el otro, ¿no? Pero bueno, ustedes son los que entienden, evidentemente. Eso
No,
está,
la verdad es que, Dios, lo acabo de contar y es
sí.
lo más importante de todo para mí, que es la decisión política de apostar a la gente, pero también es necesario contar esto, que nada es de un día para el otro. Y esto que estamos iniciando ayer, en el día de ayer, es una cosa que vamos a ver resultados a largo plazo. Es como el proceso, como por ejemplo ahora que se estableció el Centro de Universidades en Calafate. Eso está buenísimo y va a permitir en 10 años tener desarrollo de recursos, pero en 10 años vamos a ver los resultados de una apuesta política como la que se está tomando. En eso el hospital va a ser definitivamente parte como centro de práctica, como centro de formación de recursos humanos, y ahora además tenemos un laboratorio de investigación clínica que, como vos decís, es tecnológicamente es de última generación.
Claro, sí, sí. Pablo, he escuchado muchas veces, y apelo a mi memoria, cuando he hablado con algunos directores que decían, bueno, un hospital, cuando se arranca desde cero, este hospital se inauguró en el 2015, mínimo necesitaba 5 años, digamos, para que los cimientos en general, no la estructura, digo, ¿no? En general, más o menos, se establezcan, se afirmen, como para empezar a funcionar como realmente como un hospital. Ya pasamos ese tramo, estamos en eso, esto tiene que ver con esto que te estoy preguntando, ¿cómo estamos con esa cuestión?
Mira, lamentablemente está buena la idea de que son esos 5 años. De hecho, la ley que establece el hospital, la ley SAMIC, se establece un periodo provisional, pero lo cierto es que, como toda la comunidad sabe, este hospital nació, pero inmediatamente fue intervenido y desfinanciado. Incluso en los efectos jurídicos de la intervención, lo que pasó es que se interrumpió su periodo provisional, con lo cual uno de los desafíos que tenemos es terminar de hacer la constitución definitiva del hospital, que es en eso, entre otras cosas, lo que estamos abocados a la tarea. En cuanto a la cultura institucional, también, además del achicamiento, digamos, del gobierno de Macri, digamos, lo que sucedió inmediatamente después es que sobrevino la pandemia, entonces hubo que transformar el hospital como un centro de referencia de tratamiento de emergencias y de terapia intensiva, con lo cual yo te diría que, más allá de que ahora estamos yendo por la constitución definitiva, el hospital está de alguna manera refundándose en esto de que a la salida de la pandemia tiene que terminar de consolidarse, no solo, digamos, en lo jurídico, sino también en lo asistencial. Por eso hicimos incorporaciones a planta, por eso estamos continuando en la medida que podemos con eso, por eso estamos lanzando nuevos dispositivos y bueno, y ese es el desafío que tenemos como trabajadores del hospital.
O sea que, bueno, digamos, se está bien, pero se podría estar mejor si no hubiesen pasado otras cosas. Claro.
Se tiene que estar mejor, no queda otra.
Claro, sí, sí. Y en estos años ya de hospital, más allá, digamos, de lo negativo, sobre lo positivo hay mucho para contar igual.
Hay un montón. La verdad es que sí, por ejemplo, como noticias, digamos, estuvimos ahora y inauguramos el nuevo consultorio de fisiatría. Hay una cosa que me permito contar. La semana que viene vamos a hacer una jornada de prevención de diabetes donde va a haber demanda espontánea, que es incluso el lunes y martes, en los feriados. O sea, si bien va a funcionar el servicio por feriados de la guardia externa, lo que vamos a hacer es una jornada de prevención de diabetes, que hay todas aquellas personas que necesiten, digamos, o sospechen, digamos, o crean que es conveniente, van a poder ir al Zoom del hospital y vamos a hacer una jornada multidisciplinaria de atención y prevención y charlas para la comunidad. Estamos haciendo capacitaciones hacia la comunidad todas las semanas, estamos haciendo actividades de capacitación interna, estamos prontos a lanzar las residencias, hoy fue el examen nacional de residencias, y la verdad es que estamos muy entusiasmados, digamos, estamos ampliando. Yo sé que es como decís vos, deberíamos estar mejor o podemos estar mejor, pero estamos ampliando los turnos de consultorios externos. La situación, como ustedes saben, en marzo, digamos, era una situación que tenía, digamos, ciertos ribetes mucho más caóticos, del establecimiento de la guardia. Bueno, todas esas cuestiones, digamos, dejaron de aparecer porque hubo un compromiso de todos los trabajadores en que el hospital tiene que salir adelante.
Claro, sí, sí. Bueno, hoy estuve en el hospital, le fui a hacer una nota a Jennifer González, que está un poco a cargo de la campaña COVID, junto con Juan Domenech y el equipo, y me vino a la cabeza el primer día que se vacunaron contra el COVID a los adultos mayores, y ya estamos ahí en la previa de la vacunación a los bebés, ¿no? O sea, los dos puntos de la vida, digamos, ¿no?
Sí, la verdad es que Argentina, en ese sentido, en un mundo donde se acuerdan, ¿no? Porque vale la pena contarlo, digamos. Nosotros, cuando viene la pandemia, no teníamos ni idea de cómo era el devenir de la enfermedad. Teníamos la certeza de que no iba a haber vacunas. Después, políticamente o mediáticamente, nos decían que no iba a haber. Y nosotros estamos hoy en el país vacunando con cuarta dosis, pronto a vacunar digamos, hasta, como vos decís, hasta el final de la población, desde el inicio de la vida. La verdad es que, qué sé yo, yo te lo digo como sanitarista, yo estoy muy orgulloso del proceso que tuvimos con respecto a la pandemia. Habría que ponerse a pensar qué hubiera sido de nuestro país sin Ministerio de Salud. ¿Qué hubiera sido el contexto de la pandemia en un país, digamos, tan grande, con tanta infraestructura y sin una dirección de un Ministerio de Salud?
Claro, sí. No, sobre el tema de lo que fue la pandemia, esto ahora me autohalago yo, digo, si se quiere, permitime. Me consta porque íbamos semana tras semana, desde la primera vacuna hasta la última, y el laburo que se hizo fue increíble, increíble. Incluso hasta el tratamiento mediático, ¿no? El tratamiento periodístico, pues había que llevar mucha información cierta, ¿no? Porque había mucho temor, porque había, viste, mala leche en algunas cuestiones, ¿no? O sea, qué sé yo, no sé.
Absolutamente, digo, fue una batalla cultural, claro, que se tuvo que dar desde todos los sectores y también, digamos, desde los medios de comunicación, pero al tiempo que también había una batalla. El mundo era uno solo, los productores de respiradores, claro. ¿Se acuerdan, no? Sí, toda sí, la secuencia sí. De vacunas, eran algunos, y hubo que salir a disputar. Y Argentina estuvo ahí, entre los primeros países del mundo. Nosotros, por suerte, teníamos fabricación de respiradores e incentivamos una decisión política de incentivar la producción de respiradores, digamos, en las dos fábricas nacionales que teníamos, pero además se consiguió desde en un momento escaseaban hasta barbijos, digamos. Claro. Yo lo estoy contando en este momento, pero lo estoy volviendo a registrar y me pone, o sea, en serio la piel de gallina, porque el tremendo esfuerzo que hizo digamos el sistema de salud argentino, digamos, todavía no estamos en condiciones de recordarlo bien y contarlo, pero merece.
Sí, merece, porque aparte estamos hablando de una historia súper reciente. Amerita tratar de ir recordándolo. No sé si es para que no nos vuelva a pasar, pero si vuelve a pasar, bueno.
Si me permitís, Marcelo, sí. Quiero decir algo. Fue un esfuerzo intersectorial. Digo, no solo fue el que, por supuesto, fue dominante, digamos, por suerte, digamos, la conducción estatal del sistema de salud, pero fue un esfuerzo de todos los sectores.
Claro, sí. No, porque aparte de, bueno, obviamente estamos hablando cuando llegó la vacuna, pero anteriormente, ¿no? Tenías la gente en terapia, bueno, vos lo decías, ¿no? El grupo de franceses, los turistas, la
incertidumbre. Hubo una articulación real, sí, digo, sí. Me consta, porque yo era parte del, en ese momento, no desde acá del
de Calafate,
pero claro. Desde el ministerio, hubo una articulación real entre sectores públicos, privados y de obras sociales de camas.
Uh-huh. Sí.
Eso no pasaba.
Sí, fue una cosa impresionante. Por eso siempre aprovecho y siempre nosotros como medio de comunicación, insisto, lo viví desde adentro, pues tenemos registro de todo esto de lo que te estoy contando, lo vivimos muy, pero muy de cerca. Y angustiante, ¿no? Cuando llegaba la noticia de un conocido, un familiar, compañeros de trabajo, que lamentablemente no superaron la cuestión del COVID, y bueno, había que sobrellevar ese momento también. Así que bueno. Pablo, ahora sí, paso a otro tema. Disculpame, fui un poco por las ramas.
No, por favor, yo también me entusiasmo.
suele pasar, pero está bueno. Bueno, están arrancaron con el servicio médico en el glaciar Perito Moreno, ¿es así?
Sí, la verdad que es una cuestión que, digamos, también fue una decisión política, en un convenio con la municipalidad, con Javier Belloni. Tomamos la decisión de volver a cubrir desde agosto del 2019, que no estaba, y esto era un problema también en nuestra cabeza como hospital, ¿no? Digamos, si pasaba algo en el... Calafate es un centro mundial de turismo, digamos, porque tenemos las cosas que tenemos, entre otras cosas, porque tenemos el glaciar. Y el tránsito ante una emergencia de acá hasta el glaciar era de una hora y media. Todo el mundo que vive acá lo sabe. Entonces, ante una emergencia allá, este tiempo es crítico. Entonces, se tomó la decisión, se armó un convenio con la municipalidad y desde el día de ayer se desarrolla la cobertura del glaciar, desde que abre hasta que cierra, que, bueno, ahora tiene su horario, pero en temporada alta, a partir de septiembre, digamos, es más extendido.
Claro, sí. ¿Y cómo va a funcionar? Que, bueno, estaba viendo un material fotográfico con la ambulancia, o sea, ustedes tienen todo el sistema.
Nosotros sí tenemos una logística desde el hospital que tiene que ver con, tenemos una ambulancia allá, todos los días hay un equipo médico, enfermero y chofer que van para allá, y en el caso de ser necesario, el traslado de algún paciente, de acuerdo a la criticidad, puede ir una ambulancia para hacer un punto de encuentro o directamente, eso para no abandonar el puesto, o si no, se viene directamente para acá de acuerdo a lo que esté pasando.
¿Y después qué está? ¿Chofer, médico?
Y enfermero.
Y enfermero, los tres.
Sí, ya equipamos el puesto de salud que teníamos, lo equipamos completamente. Ajá. Muy contento.
Está bueno, está bueno. ¿Y eso tienen convenio así por algún tiempo indeterminado o tiene fecha? ¿Cómo es?
Como todos los convenios se hacen, se firman por un tiempo y después son renovables, digamos, en el tiempo. En este caso, el convenio que hicimos con la municipalidad es hasta fines de marzo y después se renovará.
Uh-huh. ¿Y el tema de eso, quién lo paga?
Como
el servicio.
Servicio es un servicio que presta el hospital y paga la municipalidad.
Ah, bien, por eso, bien, bien. Eso. Dentro de ese convenio que tiene la municipalidad con Parques, digamos.
Así es, claro, claro. Supongo. Esa parte me excede a mí.
Sí, no, está bien, pero es más o menos así porque se queda con la parte de la entrada. Está bien, porque sirve para turismo.
La verdad es que no tengo idea. Yo lo que sí sé es que fue una decisión de la municipalidad, digamos, y lo discutimos en el Consejo de Administración, donde la municipalidad es parte, como parte es la provincia, y conveníamos con la municipalidad la prestación del servicio.
Exactamente, así es. Pablo, como siempre, muchas gracias en el contacto con Radio Nacional.
Bueno, Marcelo, a disposición, y por favor, recuerdo esto, lo de la jornada de la semana que viene.
Sí, ahí vamos a estar hablando. Hoy justo fuimos al OSPI, estábamos viendo que están preparando todo ahí en el Zoom, así que vamos a charlar de esto seguramente antes del cierre de la semana.
Bueno, muchas gracias.
Pablo, gracias. Un saludo grande. Chau, hasta luego. Ahí estábamos hablando con Pablo Coan, presidente del Consejo de Administración del Hospital Samic de la ciudad de El Calafate. Bueno.